Hola, Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Herrera.
Naranjito III es el que se entiende con la audiencia.
Ya me extrañaba a mí el que no... Oye, Carlos, antes de nada, hoy la audiencia ha mandado muchos mensajes de apoyo a Pedro Sánchez, ahora que se ha conocido un supuesto intento de atentado que preparaba un francotirador en Tarrasa, según contaba...
Esto aquí no se le ha querido dar la importancia que tiene. Bueno, y yo quiero denunciarlo igual que la audiencia.
No, la audiencia lo que ha mandado...
Soy José María Fidalgo.
¿Pero qué es lo que tiene importancia?
Que le han querido matar por lo del salario mínimo y le echan la culpa a lo de la tumba de Franco.
Sí. Bueno, en cualquier caso, la audiencia, aunque sea crítica con Pedro Sánchez, le envía mensajes de apoyo, lógicamente. Una vez que se ha sabido que este hombre pues ha sido detenido, está en la cárcel, que al parecer preparaba eso, no sabemos si lo iba a ser capaz de concretar, pero que lo preparaba.
Bueno, yo he leído que tenía un arsenal.
Sí,
en su casa, 16 armas.
Sí, sí.
Y legales, o sea, aparentemente todas, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto.
Hay que ser cautos, pero la audiencia ya se ha
pronunciado. No parece...
Pero Sánchez es el protagonista en el Yo pienso de qué, 699-13-14, por otros asuntos, que es lo de la hipoteca, en fin, y el tema del día, que vuelve a ser...
¿Qué día más oportuno para dar a conocer esta información, de todas maneras? Lleva un mes,
¿eh? Claro, por algo ha salido ahora. Digo yo.
A mí sí que... Quiero decir que es un día muy oportuno.
Sí. No hablar ya de hipotecas, ¿no?
Bueno, sí, tiene razón en eso, Carlos, ¿no? Porque además insisten mucho en las informaciones oficiales que Moncloa había querido ser discreta con este asunto.
Lo estaba ocultando hasta que ha salido.
Hasta que ha salido. Hoy. Bueno, sigamos entonces, si te parece, Carlos, con el tema de las hipotecas. Sí. Y empezamos con Vicente de Valencia y lo que Sánchez se llevó.
A Dios pongo por testigo que la ciudadanía nunca volverá a pagar más impuestos. Los pagará la banca.
Parece que cuente con salvarse, ¿no? En la misma línea va Raúl de Valladolid.
Hay una cosa que todo el mundo entiende en las empresas. Cuando se pone en circulación un producto, se han calculado sus costes y el margen de beneficio. Si a la banca tiene que sumar a sus costes el impuesto de actos jurídicos documentados para ofertar una hipoteca, calculará sus beneficios sobre ese coste. Con lo cual ya sabemos quién va a terminar pagando.
¿Quién crees que es?
No sé. Elimines ese impuesto ya.
Joaquín, que es el que sabe de esto. Que es el, si aquí el que ha administrado cosas de verdad es Joaquín Leguina.
Sí, ese impuesto completamente, ¿no? Vamos a ver, pero no, yo creo, insisto, yo creo que es un impuesto muy difícilmente justificable en el siglo XXI. Ahora también es verdad que el sistema fiscal español hace agua por todas partes. Y especialmente el IRPF. Insisto y te repito una vez más en este programa, no es de recibo que el 90% de la recaudación del IRPF venga de los salarios, cuando los salarios dentro de la renta nacional no llega al 45%. Mientras no se arregle esto, pues tendremos ese tipo de chapuzas.
Bueno, hablando de chapuzas... Para muchos, lo que hizo ayer Sánchez anunciando lo que anunció sobre la banca y demás, también lo es. Pero hay alguno que se viene arriba, como Juan José de Badajoz, y lo que dice, si ponemos propuestas populistas, yo tengo la mía.
Yo pienso de que, aprovechando el tirón populista, ¿por qué no hacen un real decreto en el cual también impidan que si sube el barril de petróleo a los consumidores finales no suban a los combustibles?
Claro, ya puestos, ¿no? Es la misma idea.
Ya puestos, sí, claro, claro.
No, y esperar
que... Tira de petróleo que produce España, pues sí, podemos hacer eso. Es decir, produce cero.
Que no es nada, que lo importamos todos, ¿no? Siempre pueden decir, Joaquín, que lo paguen las petroleras, que esperan que no lo paguen las petroleras.
Ya, también.
Apelando a su responsabilidad. Y ahora vamos con la preguntita Herrera. Y hoy te la hace Carlos José Armando sobre los partidos. Bueno, que te lo explique él.
Mire, a mí me gustaría saber si este presidente del gobierno estaría dispuesto a promulgar una ley que prohibiera a los bancos condonar los créditos a los propios partidos.
¡Ah, carambas!
¿Cómo lo ves?
Pero, ¿creéis que condonan mucho? Yo creo que condonaron alguna vez, pero
sí,
no
mucho.
Sí,
condonaron bastante. Sí. Sobre todo las cajas, yo creo.
No. Yo creo que condonaron durante la crisis... Y de forma importante, poco antes, y ahora yo creo que se ha renegociado todo, ¿no?
O miran para otro lado, con la seguridad social, con Hacienda, o dan créditos a largo plazo, reestructuran la deuda, esas cosas que cualquier empresario querría. Seguimos, Carlos, con Antonio de Sevilla, que le encuentra un parecido inquietante al presidente del gobierno.
Antonio de Sevilla, yo hay una cosa que no entiendo. Si cobra el dinero, si percibe el dinero las administraciones locales, las autonómicas, ¿por qué se le reclama a la banca? Eso por un lado. Pero ayer, de verdad, es que hemos vivido un episodio de Venezuela. Me recordó el señor Sánchez lo de que no se va a pagar y que la banca va a ser la que pague. Me recordó a Chávez en aquella esperpéntica imagen de aquella casa de quién es, expropiese, y esta otra, expropiese.
Vamos a ver, si hubiera seguido la sentencia primera, yo creo que no tenía, el Blasbanca no iba a pagar nada. Iba a pagar las administraciones públicas.
Claro. Porque... Hombre, en segunda instancia sí. El lío era para las administraciones públicas, que tenían que devolver a quien lo reclamara. Y luego reclamarle al banco en cuestión, deme usted lo que yo le he dado a este hombre. Ese era el, sí, lío, el lío.
Pero claro, primero tienes que devolver y luego reclamar. Y devolver eso para las administraciones autonómicas era un desastre. El primer desastre no era para la banca, que también, sobre todo si había retroactividad, que ahora ha quedado ya definitivamente eliminada la retroactividad. Pero el primer golpetazo de la primera sentencia, estoy hablando, era para las administraciones autonómicas.
Cerramos este capítulo con alguien que, ya sabéis que ayer mucha gente decía, pues presidente, quite el impuesto y así se acaba el problema. Bueno, pues a José Fernández de Don Benito lo de quitar el impuesto le parece poco.
Y con tanta discusión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, de si se quita, se elimina o no se elimina el impuesto, ¿no han pensado sus señorías que lo más acertado es que se supriman las comunidades autónomas?
Ahí, ¿eh?
Algún título de la
Pero es que la gente cree que en lo de las comunidades autónomas, vamos a ver, ¿qué le hace pensar a la gente que va a funcionar mejor que la Consejería de Sanidad, por ejemplo, la Delegación Provincial de Sanidad, que en cualquier caso tendrá que existir? Igual. Es decir, las autonomías, que tienen muy mala fama, porque efectivamente alguna a lo mejor resulta que tiene un gasto administrativo disparado, es una reorganización de las administraciones. Porque la delegación de Hacienda, la delegación de Sanidad, la delegación de Educación, etcétera, 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 tendría que seguir existiendo igual.
Lo que ocurre es que yo creo que la mala fama, aparte de lo bien o mal que lo hayamos hecho algunos, viene de la falta de coordinación. Al tener unas autonomías de primera, que son el País Vasco y Navarra, y otras de segunda, que son las demás, hay algunas que no se atreve, el Estado no se ha atrevido a ponerlo en orden, es decir, coordinar. No puede ser, bueno, por no hablar de la lengua castellana en Cataluña, que es un desastre, ¿no? Muchas más cosas no están coordinadas. Entonces, de ahí viene este asunto. Y aparte, claro,
que tenemos que escuchar dos cositas más muy rápidas, si os parece. Que
pues muy rápidas.
Muy rápidas. Una, Jesús de Madrid, que nos habla de la seguridad en el AVE por el incidente famoso de ayer.
En el AVE, yo viajo poco en avión, pero muchísimo en AVE. Y últimamente, desde el asunto de los atentados terroristas, islámicos, el Daesh y todo esto, hay un poquito más de control. Pero hasta esa fecha, vamos, la seguridad, a pesar de que había la máquina por la que tenías que poner la maleta y todo lo que quieras, la seguridad era inexistente.
El de la villa. Y este último, Carlos, es que me encanta la gente, seguro que te gustan a ti más, que se puede estar cayendo el mundo, unos debates muy importantes, pero ellos van a su bola, van a lo suyo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a este fósforo carnívoro.
Yo pienso de que toda esta gente que no le gusta el jamón, no le gusta la carne y todas estas cosas, ¿eh? Pues muy bien, que se pasen el día comiendo lechuga, pero que a los demás nos dejen comer lo que queramos. Ya está bien de que se metan aquí con todo el mundo. Yo no les he dicho nada a ellos. Si quieren comer lechuga todo el día, que la coman. Ya está bien. Se están pasando tres pueblos en este país. Día, estamos un poquito desnortados.
El otro día veía las imágenes de una manifestación de animalistas de estos.
Por ahí va.
Protestaban enérgicamente por el asesinato de los cerdos y lo hacían en las puertas del Museo del Jamón, que como todo el mundo sabe es un bar que vende jamones y tal. Es fascinante, pero cuánto imbécil ha disuelto.
Bueno, aquí se consume mucho cerdo como consecuencia
de que no gusta.
No, del miedo a la Inquisición, porque decía que a los conversos Había que vigilar lo que comían.
Sí, sí. Eso está, la Inquisición hace...
No, la Inquisición, años, ¿eh? La Inquisición aquí lo que pasa es que ha cambiado de titulares. Pero sigue funcionando.
A ver, no,
o sea, que a mí me parece que el jamón es para gente sospechosa.
Pero tú eres vegano, entonces.
¿Eh? Yo no soy vegano.
Ah, bueno,
no se puede medir dos metros.
¿Sabes vegano? Que hay hasta veganos sexuales.
No,
no mantienen relaciones con quien no sea vegano.
Tampoco, eso...